Cristina Fernández visita al partido bonaerense de 3 de febrero.
La presidenta encabezará hoy la entrega de la tercera etapa de viviendas de la obra modelo de urbanización del barrio Altos de Podestá en la localidad del mismo nombre.
La ruta 136 en Arroyo Verde podría ser liberada.
Ana Angelini, abogada de los asambleístas de Gualeguaychú, confirmó que mañana miércoles, en una asamblea ampliada, se presentará la moción de levantar el corte de ruta en el acceso al puente internacional por 2 meses para ver si Uruguay está dispuesta a monitorear la planta pastera de Botnia.
Se anuncia un nuevo paro general en España.
Las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, convocaron a una huelga nacional en rechazo al plan de ajuste anunciado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque la fecha será confirmada durante el día de hoy, martes 15. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimos, humedad 91%, cielo cubierto.
En La Plata la temperatura es de 15 grados 6 décimas con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. En la tierra de los leones, vamos a ver quién es el rey. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Alde Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Mira, un cacho, me parece. Muchas gracias. Aquí estamos. Muchísimas personas hay esta noche aquí.
Multitudes,
como sí, una verdadera multitud, unas 12 personas. Así que esto demuestra que este programa realmente
Anda muy bien.
¿No se está haciendo mal en las mediciones?
No, justamente hoy me llegaron las mediciones y estamos primeros.
Y ahí está la causa, sí, señor.
Ahí, todos los que no vienen acá están escuchando
exactamente
radio en la casa.
Sí. Si vinieran acá, no estaríamos primero.
Claro, no estaríamos primero.
Está toda la gente escuchando por radio.
Claro.
El otro día me llamaron de la agencia medidora, de la empresa esta.
¿Qué dijo?
A mi casa.
Ah, por eso estamos primero. ¿Lo llamaron a usted?
No, me llamaron.
Llaman a tres. Lo llaman a usted, ya tenemos el 33% de la audiencia.
Pero no me dejaron participar porque yo no mentí. Me dice, ¿alguna persona que vive en esa casa trabaja en radio o televisión?
Sí, yo.
Sí, le dije. No le dije que era yo. Sí, le dije. Ah, entonces no puede participar.
Y bueno, que no, que yo que usted ahí nomás le conteste. Entonces, ¿para qué me llamás, compadrito? Para decirme que no puedo participar.
No, bueno.
Me golpeó la puerta y
ella
después...
no sabe. Llama un número al azar, la chica. Y bueno.
¿Cómo al azar?
Bueno, debe haber, no sé cuál.
Ah, no, yo sí. A mí me llaman bastante seguido y...
Por la letra. Para mí llaman por la vía telefónica. Siempre lo llaman al mismo tipo primero. ¿Qué programa está viendo? El fugitivo, dice.
Pero se quedó en el tiempo, ¿no?
Sí, porque ya está cansado que lo llamen, entonces...
No, discúlpeme, pero yo le miento.
Yo le pongo un contestador.
¿Cómo un contestador?
Sí, yo de una compañía que está midiendo la audiencia, sí. Estoy viendo el programa La Venganza Será Terrible.
Pero no es verosímil.
No importa la hora que sea, dejá tu mensaje.
No, así no funciona.
No, le es creíble.
¿Qué edad tiene? ¿Cuántos son?
¿Qué importa, señor?
Porque hacen una especie de campo de trabajo para definir... ¿Cuáles son los...?
A ver si usted es C1, C2...
Claro, ¿qué segmento
habitario? ¿Usted qué es?
Yo no sé si soy C2.
¿Usted agua.
No, usted el segmento etario también es lo que tiene que ver.
También.
¿El segmento etario?
Sí, ¿entiende?
Pero bueno. Después le repreguntan, ojo, ¿eh?
Sí.
Porque le preguntan para ver si uno no piola. Está mintiendo. A ver,
le preguntan...
buenas tardes. Hola.
Sí, buenas tardes. ¿Usted está escuchando radio en este momento?
Son las 6 de la mañana, que estoy durmiendo, señor. ¿Cómo voy a estar escuchando radio?
No, usted me tiene que decir que sí.
Ah, sí.
Bueno, ¿qué programa está escuchando?
Los Vengadores.
¿Los Vengadores?
Sí.
Muy bien.
¿En qué radio?
¿En qué radio la está escuchando?
En Canal 7.
No, señor, esto es de radio.
No importa, señor.
Sí, a nosotros sí nos
importa. O sea, con esa repregunta el tipo ya se avivó de que yo le
estaba mintiendo. No, usted sabe lo que le preguntan. Usted escucha en tal franja horaria, le dicen. ¿Escucha radio? Sí.
Sí.
¿Qué radio escucha? Por ejemplo, dice Nacional.
Radio 10.
Y entonces le siguen preguntando por otras radios, otros horarios. Y después le vuelven a hacer la misma pregunta, pero por el programa. Entonces ustedes lo cachan ahí.
El programa anterior al nuestro, escucho. El de Basalo. ¿Está Basalo todavía?
No, señor, está Liberty, los lunes.
No, pero en Radio 10. Yo escucho Radio 10, no voy a escuchar Nacional.
Pero, señor, si usted trae...
Pero no, señor, yo escucho Radio Clásica, discúlpeme. Inclusive,
sí, yo también,
trabajo.
Cuando estoy haciendo el programa, escucho Radio Clásica.
Escúcheme, no, pero ocurre también lo siguiente. Yo tenía, no sé si ustedes la conocieron, una radio... Escúcheme, una radio que agarraba la tele.
No me comprometa, ¿eh?
Agarraba la tele.
Ah, sí, sí.
Qué lindo.
Entonces yo escuchaba televisión por radio. A veces que quería algún
programa... Sí, que es más o menos lo mismo.
No, pero algún programa que yo no podía estar por algún motivo, me llevaba a esa radio y lo escuchaba en el colectivo. El programa, y me imaginaba lo que no veía. Pero
esta radio... cuando era chico creía que se podía escuchar Canal 7 por radio, ponele.
Se puede.
Porque como decía, ¿te acuerdas que decía LR3 TV, Radio Belgrano, no sé qué?
Ajá.
Y yo decía, bueno... Si uno pone la radio, no ve, escucha. Pero por lo menos escucha. No.
No, no, porque el canal era LS82.
Es otra cosa.
Es otra onda. ¿Viste?
Otro cable, ¿me entendés?
Sí.
Bueno.
Pero a mí, yo los ratings les contesto siempre de todo. Y me llaman muy seguido, le digo.
No, a mí lo que lista, me llaman, me mandan mensajes. No sabés la suerte que tengo.
Se ganó un
siempre o estoy seleccionado para entrar en el sorteo por 900.000 libras.
Ah, sí. Sí, eso que usted ya se las ganó, le dicen incluso.
Sí, ya me las gané. Me las gané muchas veces. ¿Vio que lo pobre que soy?
Sí,
bueno,
¿qué pasa?
¿No? Y eso que me gané muchas veces 900.000 libras.
Porque
debo
no
invertir mal. Claro. Lo que gano
es que no las va a retirar.
Claro,
hay... tienen que dar una dirección. Bueno, ¿por dónde retiro?
¿Y autos por mensaje? ¿Autos por mensaje de texto no se ganó?
También. Sí. Soy rico.
Sí, a mí también llega una vez por semana me gano un auto por mensaje de texto.
Y siempre son las 10 de la mañana cuando me llaman, que yo estoy apurillando. Por eso, bueno, miro el mensaje y digo, cómo me despertaron. Pero se me va la bronca cuando comprendo que me he ganado otro automóvil.
Yo igual soy muy dócil para la encuesta.
¿Usted es muy qué?
Muy dócil.
Sí, ya me habían dicho. Sí. Por eso lo llamamos a usted.
Sí, para el encuestador soy muy dócil. Y una vez respondí de productos, me llaman bastante. Me han llamado de polvo pédico, que lo he contado aquí.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de polvo pédico. ¿Qué canal está viendo?
Pero, perdón, ¿lo llaman por teléfono para saber qué polvo pédico usa?
Sí.
Para encuestar, después...
A ver, llámeme por teléfono. Hola.
Sí, buenas tardes, señor. ¿Usted usa polvo pédico?
Yo no he sido, señor.
No, mire, nosotros estamos encuestando para ver qué polvo utiliza en su casa.
Yo uso directamente talco.
Bien. ¿Lo usa en todo el cuerpo?
Si es para los pies.
No,
usted tiene que responder por sí o por no.
Sí, yo le puedo... O sea que nunca le puedo decir que usted es un imbécil.
No, señor. Nunca.
Entonces, ¿para qué me llama?
Acá yo tengo que completar los casilleros, señor.
Es terrible. ¿Cuánto dura una encuesta de esas?
Uy, uno que cree que
usted
dura...
entonces no es dócil, tiene tiempo.
No.
Está de gusto.
Una vez que dije que
en
sí.
En su casa, siguiendo con el mismo asunto.
Una vez que dije que sí, me da pena cortarle, porque digo...
Ah, bueno.
Ya acepté.
Pero ¿sabes qué?
No me dijo cuánto.
La primera vez que aceptó, usted quedó en la lista de los posibles encuestados, los potenciales encuestados,
claro.
Al lado le pusieron Gil. Entonces...
Pues, me dice, vuelven a llamar, sí, dice...
Claro, marcan, sí. Lo marcan en la puerta como hacen los gitanos.
Claro. Llámalo a este, llámalo a este que te contesta cualquier pavada. Entonces, claro. El encuestador, que lo único que tiene que hacer es entregar cierta cantidad de encuestas por día, y no le importa.
No le importa que siempre sea usted que contesta.
Claro. Entonces, dice,
ahora me estoy comprendiendo el mal, muchos de los males que nos aquejan.
Señor, así funciona el marketing. El marketing funciona en base a la cantidad de giles descubiertos.
No, discúlpeme, señor.
Sí, eso es el marketing.
Yo me siento artífice de algunos cambios, algunos nuevos productos que han lanzado al mercado.
Por ejemplo, ¿cuál? ¿El polvo pédico? ¿Cuál usa usted?
Por ejemplo, no, las pastillas. También respondí de pastillas.
¿Pastillas usa en vez de polvo pédico?
No, señor.
¿Pastillas de freno?
No, caramelo. Pastillas...
¿Helados?
Las mejores pastillas.
¿Qué pastillas? Dígalo, total, acá no tenemos ni una propaganda. Lo único que falta es que tengamos que pagarlo.
Unas de sandía.
Ah, sí, ¿qué sandías
son? Son grandes las pastillas de sandía.
Pastillas de sandía, tómesela, señor.
Son muy ricas las pastillas de sandía.
¿Cómo van a ser ricas las pastillas de sandía? Primero, esas pastillas no han visto una sandía en su vida.
Seguro.
Eso es, nosotros acá, buenas tardes.
Buenas tardes.
La hacemos con unos productos químicos.
Con mismo con... Ajá. La semilla. Con la semilla la vamos...
Bueno, la semilla concentrado, concentra todo el sabor.
Sí, con todo lo que escupe la gente de la semilla de sandía, sí. Hacemos caramelo.
Vamos a los lugares donde la gente come sandía y juntamos toda la semilla que la gente escupe. No se la va a tragar.
Sí, ya sé.
Después terminan tragándosela bajo la forma de pastilla de sandía que le vendemos nosotros. Igual el gusto de sandía no se lo da la semilla.
¿Y qué se lo da?
Se lo da un mejunje que hacemos nosotros, sí. Químico.
Una especie de extracto.
Una especie de ácido bórico con...
Sí, el ácido bórico está en todos los...
Carbonato, azufre y potasio.
Pero eso es peligroso.
Muy peligroso. Si le cae la pastilla, explota.
No, hay algunos productos que duran poco en el mercado.
Sí, sí.
Yo tengo muy estudiado. El tema pastillas lo tengo muy estudiado. Porque soy...
¿Qué productos? Por ejemplo, los alfajores Dieguito Maradona.
Claro, de esos que hablamos el otro día, sí. Duraron poco tiempo los esos alfajores.
Por una cuestión de la licencia, habrá sido.
No, pero hay alguna movilidad en los sabores. Hay sabores que no son muy... Usted le pregunta, por ejemplo, a usted, ¿qué come? ¿Sabor a qué en general?
No sé.
¿En galletita, en helado, en lo que fuere?
No sé, a dulce leche.
Bueno, es popular, dulce de leche, chocolate, vainilla y se terminó.
Sí. No creo que se terminó. Hay gente que come cosas con gusto a coco.
Sí, no entiendo.
Claro.
Sí.
El tipo que le vende coco a la gente es un mago. Ahí se lo quiero para que venda aviso para este programa.
Sí,
si le puede encajar, qué sé yo, galletita de coco.
Riquísimas las galletitas.
Está loco, no, se puede comer, usted está loco.
Yo cuando voy...
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Que es ese señor que se está comiendo un zapato. Y el señor Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Recién vuelto de Sudáfrica.
Sí.
Mucha gente de fútbol en Sudáfrica, ¿no?
Sí, sí, fui al partido, volví. Yo creo que no hay más... Por eso no hay gente
acá. Por eso
acá.
Hay poca gente acá, porque están todos en Sudáfrica.
Está todo el país en Sudáfrica, o por lo menos eso parece.
Sí, sí.
Pero realmente está... Y lo peor es que hay mucha gente que no sabe por qué está.
Sí, ni lo sabrá nunca.
No, no, están ahí y solo están ahí con la cornetita, pasando horas.
La cornetita está en mi bemol.
¿Ah, sí?
Da el promedio da mi bemol, o... los fabricantes, la mayoría de ellos fabrican cornetistas que tocan solo el mi bemol. Usted sabe que esas cornetas, me imagino que no tendrán agujeros.
No tiene.
Ni pistones, ni
nada,
cubos.
Un peso plástico.
Ni nada. Entonces, suena siempre la misma nota, salvo que uno tenga técnica de trompetista y le pueda sacar alguna cosa, ¿no? Pero entonces tocáis siempre la misma nota.
Así que ese mi bemol es tremendo. Todo un partido en mi bemol.
Todo un partido
sostenido.
Mi bemol. Eso es lo que molesta realmente.
Y sostenido, ¿no?
No, sostenido no, bemol.
No, no, sostenido en el tiempo, digo.
Yo admiro mucho esta gente. Qué raro, ¿no? Debe haber aprendido la famosa respiración circular. Uh-huh. Alguno oyó hablar, los flautistas saben eso. Que podés tener una nota durante largos minutos porque...
Entra y sale a la
no,
vez.
No, vos soplás con una técnica, aire que tenés en las mejillas. Mire, yo en este momento estoy
lo
soplando y aspirando al mismo tiempo.
Esto es increíble.
Y, Houdini. Vos, mientras usás el aire que tenés almacenado en
las orejas,
en las fauces, claro, en las orejas, si usted quiere, vas respirando.
Y eso en, con
entonces,
continuidad.
Esta gente tiene esa técnica y durante 90 minutos más, porque ni siquiera paran en el entretiempo. Están tocando eso. Incluso hay gente que empieza a tocar a los 24 años y termina a los
36. No, señor, es que son tantos que uno empieza a tocar, termina,
no,
empieza a tocar.
Esa es una explicación fácil.
Suma.
Eso no. Es una cosa, claro.
Sí, no. Señor, de alguna
lo primero que se le ocurrió, dijo. No, señor.
Son 12 o 15 tipos que están permanentemente.
No, están siempre. Incluso no, en todo Sudáfrica.
¿Cómo en todo
todas
Sudáfrica?
Partes.
Fuera de la cancha.
Fuera
de
la cancha también.
¿Pero usted dice que va por la calle en Sudáfrica y escucha eso?
No escucha porque toca. En realidad a ellos no les molesta porque están todos tocando.
¿Y cómo hablan?
Sí, el que toca nunca baila. ¿Entiendes? Y no, solamente los turistas se molestan. ¿Cómo reconocen a los turistas? Porque no están tocando la corneta, señor.
Ah, pero mire, ahora, qué difícil conciliar el sueño para alguien que no es de ahí, por ejemplo.
No, más difícil es la vida de esta gente que toca la corneta y al mismo tiempo se comunica, aprende física,
trabaja,
geografía, trabaja y come y se casa.
Bueno, pero dejarán de tocar la corneta mientras
no
van a
creo,
la universidad.
No creo. Lo que vemos nosotros es que no dejan de tocar la corneta.
Pero usted dice, por ejemplo, vamos a poner una situación de dos amantes.
Mire, todavía funciona a pesar de todo.
Dos amantes no pueden estar tocándose la corneta.
Yo he visto en Sudáfrica.
Ajá. Todo el tiempo así.
Sí, todo el tiempo.
Y al principio te parece una novedad. Y después recién te das
claro,
cuenta que
es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo.
Hasta que te das cuenta que siempre es mi bemol.
Ahora, esas cornetas no son las mismas que se usaban acá hace unos años.
No, son completamente distintas.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, distintas. Las otras son mucho más graves, las de acá. Yo las conozco mucho porque tengo un vecino que toca la corneta cuando ocurren sucesos que a mí no me gustan. Es hincha de otro equipo.
Ajá.
Milita en otro partido.
Sí.
Entonces cuando yo oigo esa corneta sé que algo desagradable ocurrió.
¿Y la toca seguido?
Últimamente sí.
Ah, yo creí que era
Calcule, soy de Boca, por ejemplo.
Claro. Yo creí que era la misma corneta que
no.
De los 70.
No,
con un sonido
no
más,
tiene nada que ver.
Más
esta
circular.
Es una corneta que viene de las tradiciones.
Zulúes.
De Zulúes o de otras tribus que andaban por ahí, señor.
Ah, ¿usted qué? ¿Estudió el tema? ¿Estuvo en el
no,
lugar
no
de los
el
hechos?
Tema. No, no. ¿Usted se acuerda de los Boers?
No, no sí, me acuerdo.
Juan Holanda, Fran de Boer.
Ya, así que. Bueno, ¿Qué novedades tenemos en el programa?
Bueno, sí, en el programa vamos a decir que vamos a estar aquí en Maipú 555, mañana y pasado también, pero el jueves vamos a La Plata, ¿verdad?
El jueves vamos a La Plata, sí, señor.
Así que estaremos nuevamente en el Teatro Coliseo Podestá, como estuvimos la semana pasada. Que
nadie fue... debe dejar de faltar.
Sí.
Levante la mano el que vaya a La Plata.
Ay, mira,
hay más gente. Uy, que no hay nadie aquí. Hay más gente que levanta la mano que el otro día que preguntamos quién iba a venir el... y no mintieron.
Sí. Es verdad, fue verdad.
Un montón de gente y nadie levantó la mano. Nadie iba a venir el lunes aquí y cumplieron.
Pero frente a otras preguntas tampoco levantaban la mano.
No, no, en realidad no. Y los dos señores que levantaron la mano aquí son de esos que levantan la mano en cualquier caso. Levante la mano el que levanta la mano en cualquier caso. Sí. Vino el señor del antebaño, ¿eh?
Sí, sí,
cuidado,
lo vi, lo vi.
Cuidado.
¿Cómo el señor del antebaño?
A usted no sabe, tiene un antebaño ese señor.
El señor tiene un antebaño.
Sí, bueno, un antebaño, un baño compartimentado, dice usted.
¿Eh? ¿Qué? Ah, parece que lo conoce.
Este sabe usted todas esas cosas.
Las ¿Usted sabe? Fue, perdón, ¿usted fue a la casa del señor?
No, pero...
¿Y cómo sabe lo que es un baño compartimentado?
Un antebaño, señor, es una especie de... Usted tiene separado lo que es
lo sanitario. Que es una, lo que es el hambre con las ganas de comer.
Sí. El antebaño del señor, el otro día lo explicamos, es el living.
Sí.
Bueno, no, entonces usted no tiene un baño compartimentado.
No,
¿tiene?
No, tengo un baño súbito. Es decir, usted, como dije el otro día, pasa de estar afuera a estar adentro, en un solo saque, de golpe, ¿no? Paulatinamente.
Claro, pero es que él tiene el antebaño para tener un canario nada más, que ya le vamos a contar algún día.
Claro, hay baños progresivos, que usted va de situación en situación hasta llegar al Santa Santorum, que es el baño considerado en sí propio. Por otra parte, yo tengo un antibaño.
¿Ah, sí? ¿Y dónde lo tiene?
En el baño, pero ya se ha convertido por su ineficacia en un antibaño. No me andan las canillas.
Claro.
La ducha sale un agujero solo, un chorro melancólico, que no sirve para completar ninguna higiene.
Ay, no, qué triste eso.
Sí, sí, es muy triste.
Usted sabe que el otro día empecé a contarle, no al aire, pero lo puedo contar ahora, que a mí me gustan algunos accesorios de baño y me compré un reloj de arena.
¿Para qué? No le pregunto, ¿para qué?
Para calcular el tiempo.
Claro, porque por ahí usted se da, por ejemplo, un baño de inmersión. Sí. Y se queda varias horas y eso puede ser peligroso.
Pero no puede poner un reloj de verdad, eso, de normales, con
claro,
aguja.
¿Por qué de arena?
No, porque este ya viene, tiene toda la onda, ¿viste?
Ah, sí, sí.
¿Qué? ¿Cuánto dura?
30 segundos.
No, dura unos 2 minutos, supongo. La verdad no sé cuánto dura, no lo medí con él.
¿Y tu paso sirve el reloj de arena? ¿Para
qué
dura?
Tiene el reloj de arena?
No, señor, lo tengo para cepillarme los dientes. Yo agarro el cepillo, doy vuelta al reloj de arena.
Claro, y sabe que no puede dejar de cepillarse hasta
momento.
Que no se complete el ciclo.
Ah, bueno.
Y ahí está. Y es un accesorio que viene con una sopapa que va a la pared.
Uh-huh.
Y ya queda firme.
Y queda
ahí.
Pegado, como
queda
tantas
pegado.
Cosas.
Queda pegado ahí.
Que se pegan con sopapas a la pared.
Sí, las sopapas
yo me compré en el tren.
¿Qué se compró?
Unos ganchitos para colgar ropa.
Ah, sí.
Broches.
Viste que no sabés dónde ponerla.
Ah, ya,
sí, no sabés arriba de qué silla ponerla.
Sí.
Entonces directamente la pegás a la pared y la colgás. Yo tengo todas las paredes cubiertas de...
¿De esos ganchitos?
De camisetas, fresadas, todas cosas que cuelgo.
Ah, toda la vista.
Sí, porque ando medio escasano y de placares.
Ah, bueno, sí, pero...
No tengo ni uno, en realidad. Entonces tengo que desparramar toda la ropa y la cuelgo.
Está bien, es un...
Sí, pero se le llena de tierra.
Eso le digo, en un museo...
¿De dónde vivo, señor?
En un museo eso se llama una instalación.
Claro.
Sí, bueno, sí, podría ser una instalación.
Tengo
¿es una
siempre
instalación?
La ropa a la vista. Miro así
sí.
Y ya enseguida capto cuál es la campera que me tengo que poner.
¿Tiene acustizado el lugar? Porque con tanta ropa colgada alrededor...
Sí, efectivamente. No tengo ni que pintar.
Ahora, si usted saca un saco, ¿le queda la aureola del saco en la pared?
No, señor, no importa, porque siempre...
Pues cuelga lo que tiene,
cuelga lo que tengo
saca de lavar.
Claro, lo que me saqué lo cuelgo y me pongo eso.
Ah, es que
bueno, no
es
importa.
Curioso, bueno.
Vamos a dar noticias de nuestras actividades.
Sí, bueno, decíamos que íbamos a estar en La Plata el jueves y mañana.
Atención, mañana es el gran día de Cabernet.
Sí, se va a presentar en el Teatro Presidente Alvear a las 8 de la noche. La entrada es muy barata, vale 10 pesos y hay que llenar el Alvear, ¿eh?
Sí, sí.
Así que mañana, martes, Cabernet en el Teatro Presidente Alvear. Que
8 de la noche,
sabe,
¿eh?
Está en Corrientes 1659.
Bueno, allí estaremos todos nosotros.
Sí, sí.
no sé haciendo qué, pero está bien.
Escuchando.
¿Usted ha examinado los mensajes?
No, yo no.
Han llegado muchísimos correos y no tengo idea del carácter de ellos, ya que no hemos podido, por problemas técnicos, no hemos podido examinar debidamente los mensajes. Pero vamos a leerlos así.
Así, prevista.
Así, a primera vista, sin filtrarlo. Miserable. Ah, no.
Dame toda la guita.
Aquí, bien, le cuento el de Soledad. ¿En cuál de sus libros específicamente trata de temas relacionados a lo numérico?
¿Al qué?
Lo numérico.
¿Qué es lo numérico?
Los números. ¿En qué libro, Dolina?
Pues en ninguno o en todo.
No, todo. Tiene páginas numeradas. Sí,
por ejemplo, no sea el vivo con mis libros, ¿eh? No, en ninguno, no.
Bien.
Dele. Me llamo Vanessa y es la primera que te escribo. Soy de Rosario, etcétera, etcétera. Pero me levanto a las 6 de la mañana para trabajar. Me lo van a echar. Recomendame algún libro de mitología. Léase un libro de mitología. Léase, ahí sí le puedo recomendar.
¿Qué? A ver.
Porque no tiene sentido que yo le recomiende un libro de Borges. Sí, aunque podría decir que para empezar a leer a Borges conviene leer ficciones. Pero no censarte cuando quiera leer mitología. Hay dos libros. O Los mitos griegos de Graves, o el diccionario de mitología de... ¿Cómo se llama el tipo este?
Sí, el amarillo.
El amarillo.
Sí, el amarillo. De Paidó.
De Grimal, de Pierre Grimal.
Y si no, mitologías de Barthes también, ¿no? Pero ya no es de mitos, sino de otras cosas.
Dale.
A ver, por aquí, ¿vos tenés algo, Schulz, en punta? Porque...
Es un placer poder expresarle mi admiración, dice Franco Martínez, etcétera. Y nada, y nada más. Dice todos elogios, así que le agradezco mucho y nada más. Dale.
Quería agradecerte porque no sé qué pasa, que cuando mi novia te escucha, su libido aumenta.
Ajá.
Dice Diego de Mendoza.
Mira vos.
Provocando...
Llueve sopa y yo con un tenedor.
Claro, provocando en mí una inmensa felicidad. Diego de Mendoza le agradece que usted le aumente la libido a su... o la libido,
bueno,
a su novia.
Bueno.
Aquí claro. Hernán Rodríguez amenaza diciéndonos que va a reiterar este mensaje hasta que lo leamos. Lo va a seguir mandando.
Bueno, léalo de una vez.
Y por eso pregunta si vamos a estar por Moreno o zonas aledañas en algún momento.
Sí, pronto estaremos en Ituzaingó, que no será muy aledaño, pero,
pero bueno,
es de la línea, ¿no?
Hablando de zonas aledañas.
En Mendoza, la persona que llamó de Mendoza escuchó por la 97.1, le quiero decir, porque esto nos informa Roberto Gubbiotti. Pero hay días entre semana que directamente no salen, supongo que por algún problema técnico, y me pongo de muy mal humor. Les pido que remedien esta situación. Sí, trataremos de remediarla en un sentido o en otro.
Mire, justamente en Mendoza no nos escuchan a veces y en Australia tampoco. Casi diariamente nos escuchaba desde Melbourne, donde vive Ricardo, pero de que estamos aquí en Radio Nacional tiene grandes dificultades para escucharnos.
No escuché por radio El Espectador de Montevideo.
Ah, bueno, dice, no creo que sea mi compu porque puedo escuchar hasta Radio Caseros, ciudad de la que soy oriundo.
Bueno, pero... esa radio pega, me fue.
Un abrazo y espero que hable con la técnica de Radio Nacional para que vean cómo solucionar.
Y ahora vamos a hablar un día de esto.
Bueno, Beatriz, que llama de San Juan, que había muchos problemas con San Juan.
Sí.
Ahora parece que se está escuchando muy bien.
Ah, debe ser porque le pusieron el cable que le sacaron a lo de Melbourne.
En la 101.9 de San Juan.
Bueno, muchas gracias. En Salta, la transmisión de Radio Nacional por FM se corta a las 0 horas, me dice Luis Lázaro. Son todas buenas noticias.
A lo mismo dice Alberto
Panombino. Dan cuenta que efectivamente estamos llegando a todo el país, tal como decimos en los avisos.
Pero nos dan un reporte técnico.
Claro, extraordinario. Después viene la pausa y dice, Nacional en todo el país, extraordinario.
¿Hay algún alumno de primer año de Derecho en la Universidad Nacional de Catamarca que escuche La Venganza?
Ah, preguntaba, yo creí que usted preguntaba si había algún alumno en esa universidad. Pensé que andaba tan mal que no había ningún alumno.
Imagínese.
Eran todos profesores.
Ahí los profesores esperando con los deditos haciendo en la mesa.
Haciendo así, pianito sobre la mesa.
Bueno.
Se enseñan entre ellos.
Los profesores. Bueno, Joaquín dice esto.
Aprenden de sí mismos.
Si hay alguno de la Universidad de Derecho de la Universidad de la carrera de Derecho de la Universidad de Catamarca, que avise, porque él es el que va todos los días con la campera beige y de vez en cuando saca la tricota negra del maletín. Esto es para que lo reconozcan.
Ah.
El tipo de campera beige y tricota negra, inclusive 32 grados, y el tipo campera a veces.
Es como Rolón.
En Catamarca. Claro. No es fácil.
Pero a la noche en Catamarca hace frío en invierno.
Sí,
¿eh?
Pero mirá, no,
mentira
bueno,
suya.
Si alguien lo ve, salúdelo.
Un amigo mexicano que escucha desde el bello estado de Michoacán, donde, por venganzas del pasado, escucha. O sea que escuchará esto que decimos dentro de algunos años. Bueno, muchas gracias.
Don Alejandro, una pregunta le hace Karina Correa. ¿Quién dijo, habiendo sido presentado con una mujer muy fea, y después de que esta le dijo, no es verdad que soy la mujer más fea de, no se acuerda dónde, del mundo, señora del mundo, y agregó, es inútil quitarse mérito que saltan a la vista? Dice, lo busqué por internet, no lo encontré.
No sé.
Y usted lo comentó
ya
por el 95.
Posiblemente dicho por varias personas. Hay muchas de esas ingeniosidades que se le atribuyen a este o aquel personaje histórico, que van cambiando de responsable según el libro que usted tome, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
¿usted no tiene, no compra libros de anécdotas? Le pregunto porque yo nunca compré ninguno, pero esos libros que dicen, bueno...
¿Y se venden como libros de anécdotas?
Sí, 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 claro, anecdotarios, personajes famosos, siempre son diálogos. Por ejemplo, señor, si usted fuera mi marido, le envenenaría la sopa. Señora, si yo fuera su marido, me la tomaría. cosas de ese orden. Entonces, en un libro lo dijo Bernard Shaw, en el otro...
Claro.
Generalmente lo dice Groucho Marx. Las peores son de Groucho Marx.
Sí, además que empieza una cadena de que uno cita al otro y se cita y ya no se sabe.
En realidad todos lo leyeron en libros de anécdotas que ya existían antes, de Oscar Wilde, de Bernard Shaw y de Groucho Marx. Bueno,
Se van citando.
Último mensaje.
Acá a Marcelo Adrogué le dice que el otro día un señor que él conoce, ante un comentario vertido por su persona, por él, le dijo, ese es un comentario dolinesco. En vista de que usted no estaba presente, me tomé el atrevimiento de surtirlo, como mandan los manuales, dado que si yo fuera usted y un tipo cualquiera me comparara con uno como yo, no quedaría más remedio que romperle la cara. Así que él hizo eso.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos de Hipólito, el hijo de Teseo. Hay una película donde ese personaje lo hace Anthony Perkins y es obviamente la historia de Fedra, ¿no? Fedra creo que era Melina Mercury. Pero hablaremos de cómo es el mito clásico, la historia clásica de Hipólito. Vayan preparándose porque es una historia de fascículo cerrado, ¿eh? Así que saquen a los niños de la vecindad del aparato, me refiero a la radio.
Muy bien, pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. En medios de comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Todos los domingos a las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba, anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Secretos argentinos.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La Verde Amarela enfrenta a los Cholima. Martes 15 a partir de las 15, Brasil, Corea del Norte, en Johannesburgo. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
¿Sabes qué?
Pascual Guerrieri es uno de los 5 condenados a prisión perpetua en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Rosario.
¿Sabes qué?
Guerrieri les dijo a los jueces que tenían que agradecerle estar sentados ahí y que no tuviéramos en el país tribunales populares.
¿Sabes qué?
Guerrieri difamó al procurador general de la nación, Esteban Rigui, ex ministro del Interior del gobierno de Cámpora. Dijo que era subversivo y se quejó de la liberación de los presos políticos en 1973. También acusó al gobierno actual de cambiar el término orden por represión y agregó que los desordenados siguen y que ahora son los piqueteros.
Son los piqueteros. ¿Sabes qué?
Guerrieri y sus compañeros de causa fueron condenados por secuestros, tortura y 17 homicidios.
¿Sabes qué?
Después de la sentencia, a la fiscal Mabel Colalongo la amenazaron con tirarla al mar. Uno de los militares condenados amenazó: mis amigos y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Estas amenazas sucedieron en Santa Fe, provincia donde el pasado mes de abril asesinaron a Silvia Supo, testigo de otro juicio por crímenes de lesa humanidad.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escribinos, y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en Maipú 555. La entrada es libre y gratuita.
Muy bien. Hablaremos entonces, tal como prometimos hace unos minutos, de Hipólito. El famoso héroe de Atenas, Teseo, el héroe de Atenas por excelencia, además, tuvo con una amazona, recuerda las amazonas, esas guerreras, mujeres, que según parece carecían de un seno, y según parece se lo cortaban para poder manejar mejor el arco. Pero bueno, una amazona que se llamaba Antíope, ¿no? Y con ella Teseo tuvo un hijo, y este es Hipólito. De su madre, Hipólito heredó la pasión por la caza y las prácticas violentas, dice tendenciosamente este informe. Entre todas las divinidades, distinguía a Hipólito con gran veneración a Artemis, que era precisamente la diosa de la caza, y despreciaba a Afrodita, la diosa del amor. Siempre el que profesaba amor por Artemis despreciaba a Afrodita. Uh-huh. Primero porque Artemis era absolutamente casta. Y además, no solo era casta, sino que odiaba las pasiones. Afrodita le pasaba lo contrario, castigaba la castidad, si me permite la aliteración. Muy bien, siempre hubo un conflicto en este sentido, y acá también va a aparecer ese conflicto entre Artemis y Afrodita. Bueno, Teseo, en realidad, como era su padre, pero era un hijo ilegítimo. Él había andado con una amazona, un día que eso, pero él estaba casado con una señorita llamada Fedra. Lo digo de nuevo, Fedra, y tenía hijos de ella. Fedra había sido en principio la cuñada de Teseo, ya que era la hermana de Ariadna, aquella que le dio el piolín para que Teseo entrara al laberinto de Creta y no se perdiera. Bueno, cuando Teseo mató al Minotauro y cumplió con su tarea, se la llevó a Ariadna y a Fedra, que era la cuñada, hicieron una escala en una isla, bueno, todo un asunto enojoso, y al final Ariadna se quedó de Araca y Teseo se casó con Fedra. Tenía otros hijos, tenía un hogar ahí bien constituido, una casa bien puesta en Atenas, no sé qué. Y, mejor dicho, Hipólito era un hijo ilegítimo. Este, para evitar líos con Fedra, digo que siempre las nuevas esposas o las esposas legítimas no se llevan bien con los hijos ilegítimos que uno tiene, una cosa así, habrá dicho. Y Teseo lo mandó a Hipólito a Tresén, que según me parece, toco de oído yo en esto, era el pueblo natal de Teseo. Por lo menos se había pasado allí su niñez y parte de su juventud. Una vez allí, Hipólito erigió un templo a la diosa Artemis, que como hemos dicho era su preferida. Ahora, esta construcción ofendió a Afrodita. Dice, ¿cómo le construyen a Artemis? A mí nada. Y para vengarse, hizo que Fedra, la esposa de Teseo, se enamorara apasionadamente de Hipólito. Aprovechó una ocasión en que ambos asistieron a los misterios de Eleusis. Ese día Hipólito llegó vestido con una túnica de lino blanco, el cabello adornado con guirnaldas. Cualquier cosa le quedaba bien.
Sí, ¿no?
Me hago la imagen de Barton cuando viene en verano.
Sí.
Este, y aunque sus rasgos tenían una expresión muy dura, Fedra los encontró admirables, ya que había sido influida por la diosa, y se enamoró. Por esos tiempos Teseo andaba de viaje. Y Fedra, libre de su esposo, siguió a Hipólito a Tresén luego de aquel encuentro. Allí mandó a construir el templo de Afrodita Atisbadora, en un lugar desde el que se podía ver el gimnasio y se podía espiar a los gimnastas. Y Fedra lo espiaba a Hipólito mientras el chico practicaba salto y lucha. Desde luego Hipólito iba siempre desnudo, como era habitual en los atletas griegos, que se entrenaban desnudos y participaban en los juegos también desnudos. Según creo, era para evitar que las mujeres pudieran participar, ya que en ese sentido, y en algunos otros, los griegos eran bastante desagradables. Muy bien, cuenta Robert Graves que en el recinto del templo de Afrodita Atisbadora había un árbol cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla de pelo cuando lo veía a Hipólito dar saltos. Imagínese, se ponía tan nerviosa la tipa que agujereaba hojas con una horquilla. Bueno, finalmente Hipólito asistió a los Juegos Panateneos y se alojó en la casa que Teseo tenía en Atenas, un palacio. Teseo seguía ausente, como suele ocurrir. Y Fedra utilizó otro templo de Afrodita para espiarlo. En realidad Fedra no le contó a nadie su deseo prohibido, pero comía poco, dormía mal, y se fue debilitando tanto que su vieja nodriza se dio cuenta. ¿Quién se da cuenta cuando uno tiene un deseo prohibido? La vieja nodriza. Bien, entonces la vieja nodriza le dijo: ¿y por qué no le envías una carta a tu amado Hipólito confesándole tu amor? Y Fedra hizo eso. En una carta le manifestó su amor y le dijo que podrían irse juntos, pero que nadie debía sospechar de los verdaderos sentimientos que se profesaban. La carta terminaba así: ya vivimos bajo el mismo techo y nuestro afecto será considerado inocente e incluso digno de elogio, dijo la mina ya con una cosa
sí,
clandestina, diciendo, no le digas a nadie, no sea cosa que... Bueno. Digno, Hipólito, sí, horrorizado, quemó la carta y se dirigió a los aposentos de Fedra, gritando reproches, ¿no? Objeción, objeción, gritaba. Sí. En ese momento, al ver que el nieto se acercaba a recriminarle su incivil actitud, Fedra desgarró sus ropas y se tiró en la cama gritando que le habían violado.
No.
O sea, se configuró otra vez el viejo asunto de la mujer de Putifar, de Belerofonte, de tantos héroes o de tantos personajes que han tratado de ser seducidos por una señora que al verse rechazada protesta que ha sido violada. Al poco tiempo regresó Teseo y algunos sirvientes y la propia Fedra hablaron del arrebato de Hipólito, y Teseo, enfurecido, contaron, mirá, no sabés lo que hizo Hipólito, qué sé yo, enfurecido maldijo a Hipólito, ¿no? Y dio la orden de que abandonara Atenas. Vete de aquí, hijo mío, qué sé yo. Más tarde, recordó un episodio. Teseo era hijo de Poseidón, el dios del mar. Y su papá le había garantizado que en su vida le iba a cumplir tres deseos. Y recordando ese episodio, Teseo, que estaba con toda la mostaza, deseó que Hipólito muriera ese mismo día. Oh, y así será. Y Poseidón le dijo: Teseo, tu deseo, disculpa que te lo diga así, pero será satisfecho. Pero eso sí, bueno, nada, le dijo, sí, le dijo Poseidón. Y Hipólito iba de Atenas a Tresén a toda velocidad con un carro, manejando un carro. Y cuando cruzaba la parte más estrecha del Istmo de Corinto, una enorme ola se levantó en dirección a la orilla y desde su cresta surgió un toro blanco bramando y escupiendo agua. Eso es señal de la intervención de Poseidón. Cada vez que hay un toro, en el que aparece un toro de la nada, lo manda Poseidón, porque el toro es un animal que simboliza el poder del dios del mar, curiosamente. Este toro, imagínense, yo voy conduciendo un carro a todo lo que da, se me cruza un toro. Una ola, sí. El toro, qué sé yo.
Un toro hecho de mar.
Que son los peores.
Un toro de mar,
un,
no
el famoso toro de mar. Y entonces los caballos de Hipólito giraron bruscamente en dirección al mar, mire también, poca suerte. Pero Hipólito, que era un experto, los frenó. Sin embargo, el toro empezó a avanzar detrás del carro, empujándolo. Bueno, una cosa cinematográfica, sí. Se cayó el carro por el acantilado e Hipólito murió. Al enterarse Fedra de lo que había pasado con Hipólito, se ahorcó. Cuentan que el alma de Hipólito, parezco Santos Vega, ¿no?, descendió al Tártaro, y Artemis, la diosa de la caza a la cual él veneraba, profundamente indignada, suplicó a Asclepio, Esculapio, que era capaz de curarlo todo, que le devolviera la vida al muerto. Y este es el famoso episodio en que Esculapio se gana el enojo de Zeus, porque abrió las puertas de un armario de marfil donde guardaba unas medicinas y lo resucitó, porque era tan buen médico Esculapio, que podía resucitar a muerto. No lo hacía para no impedir el crecimiento de, mejor dicho, por razones maltusianas. Es decir, el propio Zeus pensó ya en aquel entonces, calcule usted, ¿no?, que si nadie moría, el mundo iba a estar demasiado lleno de gente, que se iban a empujar las unas a las otras. Es decir, imaginó el subterráneo. Y entonces se enojó Zeus y mandó a las parcas, qué sé yo, hizo una deliberación, hablaron todo esto que le estoy diciendo, y finalmente volvieron a matar a Asclepio, esta vez con un rayo de Zeus. Bueno, se cuenta que Artemis, antes de que volvieran a matar a Hipólito, lo envolvió en una espesa nube, lo disfrazó de anciano y cambió sus rasgos. Lo llevó a su bosque sagrado en Aricia, y allí lo casó con la ninfa Egeria, y allí sigue viviendo Hipólito lo más fresco.
Y siguió siendo Hipólito, pese a todos esos cambios.
Está vivito y coleando. Dice el mito que para que Hipólito no recuperara la memoria de su pasado, Artemis le cambió el nombre, lo llamó Virbio, que acaso significa dos veces hombre. No permite que haya caballos en las inmediaciones, para que los caballos no le traigan la memoria de la pampa. Y ahora viene lo que usted está pensando. Si le cambió la cara, le cambió el nombre y lo privó de la memoria, era otro.
Claro, ¿qué hay de él?
¿Qué había de Hipólito?
Nada.
Es como el hacha de Rivadavia, que primero le cambiaron el filo y después el mango. Otro caso de sustitución por partes. Primero te saco una cosa, después otra, y finalmente te convertís en una cosa diferente. Ese es el final de la charla, un final triste realmente, porque Hipólito sobrevivió, tuvieron que intervenir dioses, las parcas.
Sí, mucha gente, muchos dioses en el medio.
Y todo para qué, para que un viejo de porquería se casara con una ninfa llamada Egeria, allá donde Judas perdió el poncho. O sea que para hacer un milagro hay que hacerlo bien.
Y sí, lo que pasa, no sé si eso se puede planificar.
En ese caso los dioses no tenían tanto poder. No podían influir sobre el destino los dioses griegos, porque el destino podía más que ellos. Las parcas, o aquellas que tejían el... las moiras, ¿no? Aquellas que tejían el hilo de la vida y lo cortaban, eran más poderosas que los dioses. Ni el mismo Zeus podía torcer esos dictámenes. Entonces, me parece que estaba bien eso. Restringir un poco el poder de los dioses. Que aún ellos estuvieran sujetos a un destino que les está por encima. Como en realidad ocurre. Como en realidad ocurre, ¿no?
Por eso pueden surgir tantas historias a partir de esos mitos, ¿no? Porque...
porque no están limitados.
No está terminado.
Lo único que no tiene límite... es el mito. Cuando el dios es ilimitado, el que está limitado es el historiador, porque está cercado por la omnipotencia. Por eso los mitos griegos son quizá más poéticos. Pero cuidado, que el cristianismo tiene lo suyo, ¿no? de otra manera. Estamos hablando desde el punto de vista literario, pues.
Sí, sí,
si usted cree,
supuesto,
en Zeus, fenómeno.
Tengo una estampita de Zeus cada vez que me levanto.
Sí, sí, pero o sea, para rezar, Zeus no era.
No es efectivo.
No, porque más no le importaba, porque aquellos dioses no tenían tampoco un plan para que triunfara el bien y para que el mal fuera destruido. No habían construido un edificio moral, ni tenían pensado un fin de los tiempos que uno iba a moldear con sus conductas. O sea que más o menos le daba todo lo mismo. Solamente algunas cosas los ofendían, como por ejemplo que te hicieras amigo de diosas enemigas, o que fueras jactancioso, o que tuvieras mucha suerte. La famosa desmesura que los dioses odiaban. Pero bueno, total, ¿qué importa? Vamos a... hemos ido a la biblioteca y no había otra cosa que el libro.
Claro, sí.
Entonces nos dirigimos a la discoteca.
¿Y ahí qué había?
Y nos dieron un disco que nos dan siempre, que una persona está loca de amor.
Ah, sí.
Que es el vals Loca de Amor.
Va para cualquier historia.
Va para cualquier historia de amor, porque una mujer que se enamora siempre dicen que está loca de amor, y un tipo que se enamora está loco de amor.
Sí, señor.
Lo cual es casi un exceso. Está sobrecargado, es decir, loco de amor, ¿no? El que está enamorado necesariamente debe estar un poco loco. Si no está del todo perturbado, entonces ¿para qué se va a enamorar uno? Si no para perturbarse, si no para cometer locuras, si no para salirse de las conductas que se esperan de uno. Eso es lo que tiene de bueno el amor. Volverse loco uno. Si no, un enamorado razonable es lo peor que hay. Y para un novelista, para un cuentista,
sí, imagínense,
un enamorado razonable que dice, no, a mí lo que me conviene es una señora ya de unos 38 años que viva en Belgrano.
Claro, ya no está enamorado.
Claro, ya no está enamorado, está ni está loco, ni nada. Yo tipo que ven un amigo, ¡oh, me mato! Chau, ahí se lo escribís.
Sí, bueno. Tampoco tan loco, ¿no? Que anda extorsionando así a la mina y...
Sí, a mí me gustan esa clase de amor. El tipo que se convierte en un canalla por amor.
Claro.
Es extraordinario. El tipo era fenómeno, pero claro, se enamora y entonces llama a la noche, le amenaza, le hace escenas de celo porque ella mucha bolilla no le da, le habla mal del tipo que anda con ella.
Claro,
la miseria de lo peor, pero el tipo se justifica todo por el amor, ¿me entiendes?
Sí, pero ¿qué amor le hace la vida un desastre a ella?
Sí, sí, bueno, el amor, igualmente el amor hace la vida un desastre a todos. Al que se enamora, al objeto de amor, a los parientes.
Qué horror, señor.
Sí, el amor es un horror, verdaderamente.
El odio es menos dañino.
No, porque el odio no tiene nada que ver con el amor, ¿ves? El odio es otra cosa, más razonable. porque tiene motivo el odio. Dice, odio a fulano, ¿por qué? Porque actúa contra mis intereses. Punto, ya está.
Claro.
Entonces hay una cierta razonabilidad en el odio. Pero el amor no, porque por ahí justamente te enamorás de uno que actúa contra tus intereses, como generalmente ocurre. Eso enamora mucho, ¿eh? Yo cada vez que una mina me gusta, actúo contra sus intereses.
De eso no me cabe duda, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar entonces Loca de Amor por Salgan del Lío. Adelante.
Salgani de Lío, en La Venganza Será Terrible, Loca de Amor.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 95%. El gobierno impulsará precios y cupos de venta igualitario en papel prensa. Lo anunció la presidenta Cristina Fernández, quien señaló que de esa manera se garantiza la verdadera libertad de prensa. La mandataria destacó además la importancia de los medios regionales para los pueblos de la Argentina profunda. British Petroleum presentó un nuevo plan para sacar el crudo vertido en el Golfo de México. La propuesta le fue entregada al gobierno de los Estados Unidos, mientras el presidente Barack Obama inició su cuarta visita a la región. Recordemos que Washington había dado el viernes pasado un plazo de 48 horas para que la petrolera ofreciera un plan más eficaz para la contención del vertido y la recolección del petróleo derramado desde el 20 de abril. Para el entrenador del seleccionado de Corea del Sur, la Argentina es favorita para ganar el Mundial de Sudáfrica. Jun Yong-mu, no obstante, se mostró optimista frente al partido que enfrentará ambos el jueves a las 8:30, hora argentina, en el Soccer City de Johannesburgo. Para el entrenador, la selección albiceleste tiene un montón de estrellas y es un hueso duro de roer. Por ello, les recomendó a sus jugadores que salgan a la cancha confiados en ellos mismos, más allá de quién será el adversario. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 95%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cuando te suena el teléfono en medio de un partido de la Celeste y Blanca.
¿No pensás quién es el marciano que llama justo ahora? Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional.
Es mundial.
Este jueves a las 19, en los auditorios del Bicentenario, Canto de Llanura Bonaerense, Omar Moreno Palacios.
Nadie, absolutamente nadie, nació sabiendo.
En vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555.
¿Ha visto?
Jueves a las 19.
Indio soy.
Omar Moreno Palacios.
¿Pa' qué voy a andar dolegando?
En el Auditorio Mayor de la Radio Pública, entrada libre y solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor comunitario Capullitos de la Boca.
Si tú no me quieres.
Te invitan Radio Nacional AM 870 y Radio Nacional Folclórica 98.7, capacidad limitada.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí, y el jueves en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Báñese usted, que parece un chancho. O encuentre belleza a través del baño. Ajá. O, no sé, no, es nuestra habitual sección de personas que se bañan.
Aseo.
Aseo personal, pero más que eso. Porque nuestro informe de hoy tiene que ver con la relajación.
Muy bien.
Con el relax.
Un baño reparador.
Un baño reparador de injusticias, efectivamente. Usted sufre una injusticia, bueno, se pega una enjuagada y sale ayuno de toda ofensa.
No, no sé si tanto, pero...
Bueno, entonces...
Pero se relaja.
¿Para qué me hace entusiasmar? No, tiene que ver el famoso baño con sales, hierbas y espumas. Porque nos llama mucha gente que dice, ay, quiero... hice plata, dice, ¿no? Hice plata. Soy un nuevo rico, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera darle pifia a mis amistades, bañándome con sales, con espuma y todas esas porquerías.
Pero que invita a sus amistades que lo vean cómo se baña, no se enteran sus amistades.
No, que sea, que entren al baño y vean
los frascos
de sales. O usted mismo les cuente, como sobremesa en las pizzerías, que se ha pegado un baño con anda a saber qué.
Ajá.
Salud eso.
Vamos a ver qué dice. 15 minutos bastan para reposar en la bañera y alejar todas las tensiones.
Sí, señor.
En Medio Oriente, por ejemplo. Usted se mete 15 minutos en la bañadera y hay paz universal.
Las tensiones propias, corporales.
Ah, ¿no? Solamente para uno. Además de limpiar a fondo la piel, el descanso de 15 minutos en la bañera es el mejor aliado para lograr un relax total, etcétera, etcétera. Tómelo preferentemente a la noche, el baño.
¿A qué hora?
A ver, no dice, yo calculo que será 3, 4 de la mañana, más o menos.
No, antes de acostarse.
Ah.
Y en nuestro caso...
Que se va a bañar y va a malbaratar un baño para acostarse después. Yo cuando me baño enseguida salgo.
Claro, va a acostarse limpio tiene
sentido. Claro, porque ¿qué sentido tiene?
Sí, total, que...
¿Para presumirle a quién?
Pero no presume, señor, descansa mejor, está todo relajadito.
Está mojado, señor. Uno se acuesta...
Se seca.
Pero nunca se termina a secar bien. Y moja...
¿Qué
todo...
quiere, que lo sequemos nosotros?
No, señor, usted me está proponiendo algo que me parece
no corresponde, pero le digo,
y menos en un foro público.
Que no se seca bien. Siempre es muy fácil secarse bien.
Lo más feo de bañarse es secarse.
Ah, sí, sí. E incluso hay unas toallas, yo voy a denunciar algo. Hay unas toallas en el mercado que no secan nada.
Exacto. Es verdad.
Que se las compran, muy paquetas de colores brillantes,
sí.
O acaso blancas, no viene al caso.
No.
Y dicen, ¿cómo me voy a secar? Y se pasa la toalla y la toalla sigue de largo, usted está mojado como el primer día.
Sí, la toalla tiene que ser, primero no tiene que ser brillante.
No.
No, eso papel glacé, señor. ¿Cómo
y debe ser, no, porque esas toallas que dice el señor tienen mucho nylon. Y tiene que ser rugosa, tiene que rasparle un poquito. Le tiene que
por eso yo mando a ablandar las toallas. Las compro
sí.
Y se las doy a un señor que me las ablanda.
¿De qué manera?
Y secándose él durante, por ejemplo, 3-4 meses.
Pero están ya todas usadas por el señor. Sí,
pero la lavo, señor, ¿qué se cree?
Sí, pero las
entonces
usa
ya cuando me... Incluso ya viene medio agujereadita.
¿Cada cuánto pero se lava una toalla?
Yo las lavo con la misma...
Con su cuerpo mismo.
Mi propia agüita.
¿Pero qué agüita es?
Y la agüita, estoy mojado, ¿para qué sirve una toalla? Para sacar el agua del baño. Es agua limpia. A veces un poquito jabonosa, y bueno, agarra ahí, la cuelga, se seca y otra vez renace el
sitio. No, señor, no
el
renace.
El sol la limpia.
No renace, está
yo
bien.
Yo creo que la... en la limpieza...
Natural.
Natural.
Sí, ojo, no abuse con el sol porque las acartona a las toallas.
Ah, sí, uno se va a secar y parece que se estuviera secando con,
sí.
con
papel
con
de
madera, con una cosa así.
Sí, con el cartón corrugado.
Sí, y mucha gente que se lastima, incluso haya la muerte. Una muerte
no, horrible. No, no es para tanto.
Se va a secar y nota que la...
Se despelleja.
Se despelleja.
Sí. No, no sé.
Yo no quería decirlo porque...
Pero usted...
Es desagradable sí. ver a un señor que se seca, por ejemplo, con un estante de biblioteca. y al final, tanto insistir, se despelleja.
Bueno, no, también usted cuando se seca tiene que regular la intensidad.
Ah, sí, porque hay gente que prefiere... ¿Usted cómo se seca, Jules?
¿Con
¿Violentamente o con suavidad?
Siento? Violentamente.
Ah, sí, yo también.
Violentamente.
A mí déjeme esos tipos que se secan como en las películas.
No, sí, uno se seca rápido y sale. Medio mojado, inclusive.
Pero también es una... el secado es una caricia que uno se propina.
No.
A sí mismo.
Usted es un pervertido.
Sí, sí. Yo, además, si quiere dejarme propina, déjeme 5 o 6 pesos. Pero no una caricia. Te que va a las pizzerías y le deja al mozo que le pasa el dedo por el mentón.
¿Sabe que yo a veces juego con una toalla?
Ah, me de...
No, tengo una toalla pingüino.
Usted duerme abrazado de la almohada. Tengo esa sensación.
A una de mis almohadas, porque
sí,
tengo
sí, sí, porque él es fiel.
Tengo una toalla pingüino, que es de estas toallas de niño. ¿Vio que viene con capucha?
Nunca vi una toalla pingüino, ni una toalla con capucha, ni nada en general de lo que usted dice haber visto.
¿Usted dice una bata?
No una bata. Hay toallas para los chicos que se compra que viene con capucha. Usted le pone...
Y a usted le entran.
Eso, es un toallón muy grande.
Pero su hijo va a ser un delincuente cuando sea grande. Si ya de chico lo seca con capuchas, con pingüinos.
No, señor, es un toallón, ¿no? O sea, hasta ahí va bien.
Bueno,
un
toallón. De acuerdo.
A mitad del toallón...
La parte de pingüino, ¿no?
A mitad del toallón sale como una capucha... Que el niño, usted se la pone en la cabeza, entonces el niño se envuelve y después...
Se va a asfixiar, señor.
Pero la gracia es que esa capucha tiene forma de cabeza de pingüino y le sale un pico en la frente.
Pero ¿cuánto tarda el secado?
No, y el secado tarda...
20 segundos puede tardar en secar un chico.
Como máximo.
No puede esperar 20 segundos sin jugar, sin disfrazarse, tomando la vida en serio.
No, señor, el niño
para que
va.
Papi te seque, después vas a te disfrazar de lo que quieras, de Don Juan el Zorro, de Oso Carolina.
No, señor. Ahora esa toalla la uso yo. Porque...
Un niño mide menos de 1 metro cuadrado, con lo cual usted no puede perder más de 1 minuto en secarlo.
Claro.
Es como una baldosa un niño,
bueno,
¿me comprende? Usted
no
se
es
una baldosa.
Un niño.
Está bien, no es muy extenso.
Bueno,
pero...
entonces ¿cuánto va a tardar en sacar? En sacar lo que tiene necesidad de hacerle un juego, que el pingüino... Que
sí,
que...
el niño se va corriendo vestido de pingüino.
No, va corriendo vestido
con mojado,
va la casa. Sale a la calle y le agarra un enfriamiento.
No, va hasta
queda
su cuarto. Hasta
y pero
su
le
cuarto.
Moja todo el pasillo.
Le entra, le agarra agua en la alfombra y se le pudre.
No, señor, y además, ahora esa toalla no la usa mi niño, sino que la uso yo porque...
Ah, me imagino.
Seca
usted,
bien.
Usted caminando por la casa disfrazado de pingüino y agitando las alas como si los pingüinos lo hicieran.
A veces me olvido que tengo esa toalla.
Sí.
Y de pronto me sorprendo en un espejo.
Que se asusta muchísimo.
Sí.
Con un pico en la frente.
Claro.
con la toalla de pingüino.
Pero esa toalla, si le vas a un niño, me imagino que no le entra bien a usted.
Pero, no crea.
Digo yo, ¿usted se las pone las toallas? Pues yo me seco con Elias.
¿Pero usted no se envuelve un rato con la
no,
toalla?
No, señor. Eso es la película norteamericana.
Sí.
Que cada vez que una mina está desnuda, está envuelta en una toalla. De una manera tal que es más difícil sacarle esa toalla que hacerle volar una campera. Usted ve que nunca se le va a caer la toalla. Ya empieza la escena... Te mira, una mira la toalla, se le va a caer.
Sí.
No, nunca se le cae.
Y no, porque está bien agarrada. La toalla, sí. Ese toallón es grande.
Sí.
A usted le tiene que dar una vuelta y media, un buen toallón. Usted no, le tiene
usted
que
calcular. Usted me vio bien así. A mí, señor.
Y bueno.
Ni con una sábana llevo una vuelta y media.
Bueno, busque que va a encontrar.
Hablando de sábanas, estoy siempre, cada tanto manifiesto mi indignación acerca de esa escena típica del cine.
Sí.
En que una mujer se levanta desnuda de la cama y se pone una sábana.
Saca todo el cubrecama.
Saca todo el cubrecama, lo deja al tipo durmiendo destapado. Para atender el teléfono, para ir al baño. Nunca vi eso yo. Y hay otra cosa curiosa. Cuando la mina no está desnuda, es decir, que está vestida con algo, uh-huh. Entonces no agarra la toalla. Digo la sábana. ¿Me entiende?
Para, claro, y para no, la vestida.
O sea que a mí me parece que la sábana, lo he descubierto después de muchos años, es un recurso del director para que nosotros no veamos a las actrices de nu.
¿Usted cree? ¿Será eso?
Sí, sí, señor.
Usted debería ser detective, mínimo.
Sí, sí. Yo he escrito a muchos directores. Estoy indignado porque... etcétera.
¿Y le contestaron?
No. Vio cómo son los directores de cine.
No, ahora se usa mucho que cuando la actriz se va, le está cayendo la ropa, la cámara se va.
Sí.
Pasa por ella y justo se va.
Justo se va. Yo le dije a Campanella eso.
Ah, le dije, ¿qué le contestó?
Sí. No, tampoco me contestó nada.
Ah, hágala volver.
Bueno, pero de todos modos, estamos hablando de otra cosa.
Del baño en el
y
el
del baño en tanto que agente relajador.
Sí. Sí, el tema de las sales. Porque yo nunca sé qué sal echarle al agua.
Sal inglesa.
No, señor. No,
señor. Me parece que no corresponde. ¿Cuál es la sal que hay que echarle al agua?
Tiene que comprarla.
Hay varias opiniones. Y tenemos aquí al experto en sales,
sí, señor.
El señor Francisco. Francisco de Sales.
Bueno, usted quiere un baño relajante, ¿verdad?
Sí, ¿de qué estamos hablando?
No, señor? Porque puede ser un baño tonificante.
Dime lo que quieres
exfoliante.
Y diré quién eres.
Claro. No, si es un baño para ponerme nervioso, puede... obviamente no.
Yo no,
es un baño para
no.
Tranquilizarme.
No, pero hay, por ejemplo, usted le echa guasal al baño, el baño le dura muy poco porque enseguida pierde la efervescencia, pero durante esos segundos usted se pone muy nervioso porque piensa que algo malo va a ocurrir.
No, señor, puede...
Si no, pues ya la bañadera de soda, ¿no?
No, si usted quiere tomar vigor, un baño...
Sí, ¿por qué? Con el puño. Sí,
que le otorgue vigor.
Sí.
Puede utilizar el ginseng. Nosotros se lo vendemos en ampollas. También hay ampollas para...
Sí, yo tengo.
Sí, él tiene un callo.
Callos plantales.
Unas ampollas que usted vierte el contenido líquido de esa ampolla en la bañera llena.
¿Y qué logra?
Y logra, depende de la sustancia que tenga la ampolla, algún efecto.
Logra algo.
Ad hoc.
Pero el tema de las sales no me contestó, señor. ¿Qué tiene? ¿Un olor? ¿Una consistencia?
Viene de lavanda.
Yo tengo un desodorante de ambiente, la banda. Si tiro eso en el...
No, señor. La sal, usted apenas la tira, la tiene que poner antes de poner el agua.
¿Qué y cosa?
Con la bañera
¿cómo
la
va a poner antes de poner el agua? Sí, no.
Sí, y después llena.
No. Usted después la tira y la revuelve, mete la mano adentro y hace así, y revuelve.
¿Pero usted espera que se disuelva?
¿Qué cosa?
La sal.
¿Cómo que se disuelva?
Que se disuelvan los granos.
Se disuelve. Usted, hay que mezclarlo. Yo tengo una cuchara grandota.
¿Cómo una escuchada? El
tamaño de un remo. Entonces,
es un remo.
Antes era un remo. Pero antes de meterme a la bañera, revuelvo un poco el agua. Y después cuando me meto también, agito las distintas partes del cuerpo.
Sí.
Y avanza el proceso entrópico. Es decir, se mezclan las moléculas de las sales con las moléculas del agua.
Pero siempre quedan, sal sin disolver.
No, señor. Llega un punto en que ya...
Se volatilizan, señor.
Está todo igual.
¿Qué cantidad de sal?
Sí, ¿cuánta sal hay que echarle? Porque a mí me parece que una vez le eché mucha yo.
Y era el mal muerto.
Y sí, que parecía el mal muerto.
dos puñados.
¿Dos cuñados?
No, dos puñados, señor. Dos puñados así de sal, usted se los pone en la mano y los arroja, revuelve un poco.
Sí, así como... Iba a decir algo terrible.
Sí, ya
como
por
el maíz a la gallina.
Sí, como el maíz a la gallina, sí. Lo arroja ahí, pero lo importante es la actitud con la que usted va a tomarlo.
No, otro más que dice que lo importante es la actitud.
Lo importante es la actitud.
Pero nadie tiene soluciones técnicas para algo. Viene un plomero y le digo, mire, hay un caño que pierde y sale agua. No, dice, lo importante es la actitud, dice. No, mire todo lo que pongo aquí. El sigue perdiendo el caño, dice, pero la actitud que yo tengo mucha confianza en mí mismo, dice. Y le mete el dedo al caño, el caño queda perdiendo, pero el tipo tiene una actitud bárbara. Prefiero un plomero frío.
Que le
diga. Pero diestro, ¿me entiende?
Sí, pero eso es un placer.
Está sobrevaluada la actitud y el entusiasmo.
Sí, señor, pero en este caso usted tiene que mentalizar.
¿A quién?
Que usted se va a relajar, la toma el baño para relajarse. Sí. Pasó un día horroroso, lleno de tensiones,
¿qué
de preocupaciones?
¿Quiere? Usted me va a matar a disgusto. Llego a mi casa después de oír todas sus consideraciones y llego tenso un poco.
Muy bien, entonces ahí llena la bañera, pone las sales. ¿Y qué dice a su mente, a sí mismo? Dice, en el agua se irán mis tensiones, en el agua se irán...
Momento que estoy anotando. En el agua...
Se irán mis
tensiones. En el agua se irán...
Mis tensiones.
¿En el agua?
En el agua.
Ah, iré en el agua.
En el agua se irán mis pesares. En el agua se irán... Mis imposibilidades, mis desamores, mis dolores, mis angustias.
Linda canción, ¿eh? En el agua se irán mis pesares, en el agua se irá mi tensión.
Y mis angustias.
En el agua se irán mis angustias. Ay, 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 corazón.
¿No está mejor?
Sí, si sigue así le va a terminar rimando con tapón y le cierra la canción perfectamente.
¿No se siente mucho más relajado?
No,
más
la verdad
conectado?
Es que no, en realidad me siento tan mal como siempre.
Señor, si le ponemos espuma...
Entonces, ¿para qué le echa sales? Y después es usted, que se dice, oh, en el agua y sale.
Pero la sal es como el elemento que le permite a usted, ¿me entiendes?
Claro. Es psicológica.
Es claro. Todo, los remedios son todos psicológicos,
es
¿no?
Es como un placebo.
Sí, todo psicológico. Ahí está.
Claro. Placebo. ¿Cómo le va, doctor, un placebo,
Doctor, escúcheme. Ahora esto es dulce. La espuma.
¿Quién de nosotros es el doctor? Un momento.
Yo he estudiado para
esto. Yo estoy enfermo.
Supongo soy el doctor.
Y no me gustaría ser yo mismo el
doctor. No. Usted también, pero el doctor también se tiene que atender de vez en cuando.
Claro.
Escúcheme, la espuma.
La espuma.
¿Cómo medir la cantidad? Porque uno le puede rebalsar la espuma y llenar
sí,
el baño.
Sí, el baño,
el
incluso,
comedor.
Otros apartamentos.
Tal cual.
Sí, ojo, la espuma es otra cosa. Yo le voy
porque
a responder.
Es un arma
igual,
de doble filo la espuma.
Pero es otra cosa. La espuma y la sal no la va.
No,
una
nada.
Con otra.
En el mar hay la espuma, es por la sal, me dijeron.
Sí, pero
¿y el yodo?
En el caso
a mí
de los
me encanta
es...
la espuma.
Sí, y el yodo.
Que es otro recurso de los directores para no mostrar desnudas a las personas.
Exactamente, sí, en las bañaderas sobre todo. Escúcheme, sí. ¿Cuánta cantidad de este líquido que usted me estaba por vender? De
¿qué líquido es? ¿Detergente cuánto me dijo?
No, sino el baño de espuma.
No me gusta. Tío,
no, la bandera,
de espuma. No, es otra ampolla que con el agente
de agua. Y hablando de
agua,
ampollas, sí. Baño erótico.
Ah, bueno, usted...
Digamos, usted le echa alguna sustancia, que con algún pretexto... Usted viene a visitarle una mena, ¿no?
Sí.
Y usted con cualquier pretexto le dice, vamos a bañarnos.
Pero tiene que encontrar pretexto.
Entonces la mena... usted se hace el otario, ¿no? En determinado momento usted le echa algo al agua y la mina siente que se enamora de usted.
Pues
usted
ya está desnuda con usted el baño.
Pues eso es lo difícil, ¿no?
Claro.
O sea, conseguir que la mina se meta desnuda con uno a la bañera sin todavía haber conocer su segundo nombre.
Claro, pero en ese caso usted dice, disculpame, voy a bañar, se va para y le pide la toalla. O
claro, y la agarra del brazo y la tira dentro de la bañera. Y dice, vamos, pegate una enjuagada, total, a nadie le viene mal.
No, pero sí le puede decir... hermosa, ¿querés darte un baño?
Claro.
¿Sentiste cómoda? Y usted tomó la precaución de poner una sustancia afrodisíaca en el agua.
Claro, entonces la mina se baña sola y al rato usted se sienta tranquilamente y oye, ¡Barton! Que le gritan desde el baño. Sí, entra usted ya sacándose la ropa. Dice, ¡ay, no te querés meter un rato, total, para no desperdiciar el agua!
Claro,
pero esa sustancia...
Y usted se tira adentro y ya, chao.
Alcanzame la toalla de pingüino.
Discúlpeme, esa sustancia afrodisíaca, ¿usted la pone en el tanque de agua?
Sí, qué buena idea, para andar perdiendo tiempo. Ah, no, pero el tanque de agua generaliza.
Y sí, mientras, por eso le iba a preguntar.
Mientras que si usted lo echa personalmente, puede
claro.
elegir las personas.
¿Y pero la mina?
A las que va a seducir.
Usted no puede esperar a la mina con la bañera llena.
No, pero es una mínima ampolla que usted ensucia. Claro,
usted
así.
Con cualquier pretexto. Entra al baño y se. Y sin que ella se dé cuenta, le echa una ampolla adentro.
Le echa ahí leche de pepino.
Ah, oh, sí, eso debe ser terrible.
Sí.
¿No?
Ver, me dijeron, cosas...
Sí, sí. A mí me dijo un muchacho que es una cosa que no lo puedes creer.
Y sí. O extracto de avellanas.
Oh.
¿No está haciendo la torta, señor?
No, no una torta.
Escúcheme, usted está bañando.
Y con eso.
Es... Con eso tengo bastante.
Sí.
Bien.
Va a notar cierto fervor en ella.
Efectivamente.
Hambre.
Hay una cosa que me molesta mucho a mí, doctor.
Dígame.
Y que es como le acabo de explicar, como creo que dije, no sé en qué momento, las características de las flores de...
¿De la ducha,
de la
usted?
Ducha, que suelen taparse con sarro.
Sí,
sí.
Es una denuncia que venimos a hacer. Bueno, hasta usted es el jefe de gobierno de la ciudad.
Sí, sí, ya lo oís.
Muy bien. Me parece que el agua que nos viene a las casas está llena de sarro y con el tiempo uno abre la ducha y no sale nada, parece que estuviera dibujada.
Bueno,
entonces, ¿para
sí.
qué pago obras sanitarias de la nación, señor?
No, primero no es obra sanitaria.
¿Para qué, no es cierto?
Señor, viene el agua con sarro.
Yo abro la ducha y no sale nada.
Blanca está la ducha.
Primero, no es obras sanitarias, es AISA. Y no es la ciudad, no es la
¿para
ciudad?
¿Qué pago AISA? Es lo mismo,
bueno,
no cambia
es otra
mi argumento.
Cosa.
¿Usted se cree que se me va a despejar la ducha nada más que porque pague
no,
AISA
señor, pero...
en obra sanitaria? No, señor.
No es otra oficina. A veces es, no es esta oficina donde tiene que reclamar.
No,
es donde
sí,
en otro lugar.
Yo siempre acostumbro a reclamar al jefe de gobierno.
Sí, pero...
No importa lo que pasare. Porque si no, siempre le echan la culpa a otros.
No. Ahora, ¿usted hace cuánto que no desarma la ducha?
Nunca la desarmé. No es para desarmar, no es para jugar. No soy un niño.
No, pero sí.
Que veo las cosas y las desarmo. ¿Usted cuánto hace que no desarma, por ejemplo, sus zapatos?
Pero no, señor, esto es...
Sin embargo, no se le tapan.
Pero si usted cuando ve que el chorrito de la ducha
sí.
le sale chanfleado...
Sí, yo por ejemplo prácticamente me bañaba en el antebaño.
Yo sí, cabeza, en uno que sale para un lado.
Fuera de la bañera, tenía que salir porque la ducha venía
sí.
medio
torcida. Nos bañábamos parado en el inodoro.
Ah.
Y había que pararse y el agua desembocaba ahí
sí,
perfectamente.
Sí.
Y bueno, se mojaba un poco la
sí,
de baño.
Y no te pasa que a veces no es constante. El ángulo.
No, claro, varía.
Se va corriendo y vos tenés que correrte. Bueno, disculpe que lo
como que va a pasar un centro la ducha y uno lo va buscando, ¿no?
Bueno, usted como jefe de gobierno tendría que evitar que pasaran semejantes calamidades.
No, señor, no es mi responsabilidad, pero sí le puedo aconsejar sacar la rosca.
¿De la canilla?
Que caiga un chorro así a la que te criaste.
No, limpiar la flor, frotarla por dentro.
¿Cómo se limpia una flor? Le pregunto a usted porque debe
sí.
saber, como jefe de gobierno, imagínese.
Y si la limpio con el mismo agua que usted me vende, va a seguir llena de sarro.
Va a seguir llena de sarro, tiene razón
claro.
este hombre.
No, usted le pone con un cepillo,
sí.
Del lado de adentro le va sacando el sarro, o
no.
a veces una espátula.
¿Sabe con qué, señor jefe de gobierno? Que, con un limpiador de calentadores.
¿Y cómo es el limpiador de calentador?
Que yo no sé por qué no se venden, porque tengo yo un negocio, me puse, para vender agujitas para limpiar calentadores.
Es que ya no se venden calentadores.
Bueno, ahí está.
Sí.
Ahí está. Mire, qué cosa paradójica. Yo encuentro una salida laboral extraordinaria.
Un filón.
Y yo le pregunté incluso a una persona, dice, ¿por qué usted nadie compra? Dice, porque no hay calentadores. ¿Vio cómo es la gente?
¿Pero cómo es la gente?
¿No hay calentadores? ¿No es... entonces no voy a comprar agujas para limpiar calentadores. ¿Por qué? Porque no hay calentadores. Ah, todos quieren.
Pero no, pero es que todos quieren. O sea, no tiene que ver una cosa con otra. Ya,
bueno,
no
con una aguja entonces, de su
sí.
señora o de su novia, o de una mena que anda con usted.
Sí, o de una jeringa.
No. Sí, pero ojo,
le destapa los agujeros.
Sí, pero no le agrande mucho el agujero.
Sí, porque después ya es una cosa que...
Y después si no cae...
Se gasta mucho el agua y el planeta la Tierra...
No, el agua que sale va a ser la misma, señor. El tema es la presión. Le sale con menos presión.
Misma?
El agua, el caudal de agua va a ser el mismo caudal.
No, señor, si usted hace un agujero grande así,
sale más
para
agua.
Mí tiene que salir más agua.
No, sale lo mismo, señor.
¿Cómo, señor?
Sale lo mismo, usted abre la canilla
sí.
a un en un determinado nivel y lo mismo
yo
es...
Yo tengo unas canillas, sí. porque yo soy un poco angurriento.
Ajá.
Y entonces me gusta que salga mucha.
Pero eso, más que una canilla, es un caño roto lo que usted tiene.
Y usted dice que no importa.
No, no importa, señor. Usted tiene que ponerle
agujeros. No le da muchas soluciones usted.
Pero es que usted viene a buscar soluciones a donde...
Bueno, dígame dónde tengo que ir y voy.
No, no es donde tiene que ir. Usted tiene...
No, dígame, señor.
Pero le digo, tiene que lavar la ropa de la ducha.
Ah, yo tengo que hacer el trabajo suyo.
No, ¿qué es suyo?
No quiere que le asfalte las calles también.
No, señor.
Ah, bueno.
¿Qué tiene que
salir a la noche a barrer la vereda, señor?
La rosca de la ducha. ¿Desde cuándo tiene rosca una ducha, señor?
Claro, la ducha. Una rosca con ducha.
La flor tiene rosca, señor.
No, la flor tiene pedúnculo.
No,
y tallo.
No es.
La
no.
Flor de la ducha.
Ah, sí, qué lindo.
Tiene una rosca. Y a veces tiene como una especie de adminículo.
Ah, sí.
Que la hace rotar en un cabezal, como una rótula.
Ah, usted dice para graduar.
Para graduar
para apuntar,
y para apuntar.
No sirve para nada. No sirve para nada. Te empieza así, lo que uno consigue es aflojarle y un día se le cae. Con respecto al agua caliente, ingeniero, le quiero decir que en mi casa el agua caliente sale muy fría y el agua fría muy caliente. De modo que casi no hay diferencia entre una y otra. Yo abro la caliente y me sale tibia. Hago la fría y me sale tibia.
Sí, ¿y por qué no...? Bueno, le sale tibia, las dos le salen
sí,
tibia.
Sí, las dos me salen tibia.
¿Y no es una temperatura agradable?
No, señor. ¿Según para qué? Yo para lavar los platos necesito agua muy caliente, ingeniero.
¿Y para bañarse?
Y para bañarse también. O sea, agua fría no necesitamos en casa.
Pero, ¿usted qué tiene? ¿Termotanque o calefón? ¿Con qué lo calienta?
No lo sé.
¿Cómo no lo sabe?
No, porque es un departamento y es el encargado.
Central.
Es central.
¿Pero qué?
Central,
¿un calefón ahí. Central?
Tiene todo central, tiene ese edificio, el timbre central también.
Pero
cuando hay un solo timbre abajo y suena, tocan el timbre y salimos todos a ver para quién es.
Pero escúcheme, no es práctico que sea todo central. ¿Usted
todo central? Sí, todo central. Nosotros no tenemos que preocuparnos de nada.
Pero es un conventillo donde vive usted.
Exactamente, sí. Las 14 provincia.
Estamos todo colgado el cable, todo eso.
Bueno, pero hubiera empezado por ahí. Eso no es que sea un servicio del edificio, de la tower.
¿De qué?
¿Qué?
De la tower. La torre, señor. Ahora se hacen torres, complejos con vigilancia, que le habla...
Esto es un PH, señor. Vivimos al fondo nosotros, adelante tenemos al Carlos, y adelante todo, doña Tota, que es la que vende los panchos
Y
la ventana tiene un puesto de pancho que ella por eso necesita el agua más o menos tibia para la salchicha.
Tuvo que sacar la reja.
Porque, ¿por qué?
Y sí, por...
En general hay que ponerla.
Vendía berlinesas también.
Sí.
Y las hacía muy grandes y no le pasaban porque la reja tenía un cuadriculado así. Entonces sacó la reja de la ventana para poder pasar la bola de fraile.
Pero no le calculó.
Si no la tenía que cortar por la mitad y no le gustaba la reja.
No, la vendía porciones. Pero nadie le compraba la berlinesa porciones.
Pero ¿cómo no lo pensó eso antes?
Y bueno, qué sé yo, ella es una mujer sencilla, no es.
Ah, fue una salida laboral. Cuando el marido se casi
trabajó. No estaba preparada para hacer una cosa así.
Era una ventana. Imagínese una ventana.
Hubiera vendido churros, de algo.
Eso es lo que le dije yo un día y se me enojó.
Bueno, y ahí estamos. Entonces ahí está el problema. Se hizo, la temperatura está al nivel del agua de la salchicha. Porque ella es la dueña de todo el pH.
Claro, entonces para ahorrar ese trabajo, nos pone a todos... Voy a abrir la canilla y sale una temperatura como para hacer pancho.
Ah.
Pero por ahí no querés hacer pancho, querés lavarte la cara, te queda en carne viva, escaldado.
Claro.
Y bueno, en ese caso va a tener que hacer una instalación de agua fría aparte, señor, discúlpeme, vamos...
En otro edificio incluso.
No, en otro edificio no.
Nosotros,
pero...
Acá con mi señora,
sí.
Que es este señor que está acá.
Ah, sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Vamos a pedir agua fría en las casas de al lado.
Pero para cada cosa, ¿quiere tomar un vaso?
¿Necesitamos agua fría? Vamos
al principio pedíamos todo, ¿te acordás, vida?
Sí, pero ya una vecina se enojó.
Sí, pedíamos todo. No teníamos baño, no, pedíamos...
Ah, pero no tenía baño.
Íbamos al bar de la esquina hasta que se avivaron.
Y sí, ¿cómo no se van a avivar?
Ya, y nos dijeron, para ir al baño se necesita haber consumido algo. Cosa que nosotros ya sabíamos.
Y empezamos a consumir, pero pavada, ¿vio?
Claro.
Un terrón de azúcar,
sí.
No te digamos. Y el tipo decía, pero escúcheme.
Claro, le pedíamos un vaso de agua y nos lo llevábamos.
Pero...
Y teníamos el agua en vasos. porque nos robábamos los vasos de agua de las confiterías. Éramos novios, pero sí, vivíamos juntos. Íbamos a las confiterías, nos traían café con leche con el vaso de agua. Y nosotros llevábamos el agua y el vaso y lo dejábamos salir de una mesa que había como 100 vasos de agua llenos.
Pero ¿y se llevaba caminando por sí, la calle con el vaso de agua?
A veces íbamos a lugares lejos, al centro.
¿Y veníamos en colectivo?
Con el vaso.
Sí. Sí, más de una vez nos pasó. Una vez en Mar del Plata, me acuerdo que fuimos a comer, sí, y nos dieron agua y la trajimos en el micro.
La trajimos.
400 kilómetros.
Y un vaso que decía, recuerdo en Mar del Plata.
Lleno de agua, ¿eh? Todo el viaje.
Y llegó a acumular ahí, claro, tendría una reserva de agua increíble en su casa.
No, no, apenas 20 litros, ponele. ¿Cuántos vasos te crees que voy a tener?
No, pero usted tiene que pensar...
Usted no interpreta el problema que tenemos nosotros en casa.
Sí, como que no se hace cargo, ¿no? Como no se da cuenta.
No, pero es que no sé...
Se cree que nosotros estamos locos.
No, no, pero...
Que por ahí no entendemos nada y estamos...
No, pero me parece
nosotros pagamos impuestos, todos los meses.
No los pagamos, pero...
Pero nos llega la boleta.
Nos llega la boleta. Que no los paguemos es otra cosa.
Pero si no tiene una conexión de agua corriente, ¿no pensó en una manguera que venga de algún lugar?
Ah, ¿qué se cree que no pensamos en mangueras?
Y bueno, pero viene
pero
con
la
vasos.
Manguera es pan para hoy y hambre para mañana.
Pues el día le cierra la canilla. Cualquiera. El día le cierra la canilla, se terminó la manguera.
Sí, pero menos práctico.
Bueno,
vasos,
vámonos.
Claro,
no
¿A dónde van a ir?
Vámonos,
no sé ni a qué vinieron tampoco. No,
creo que vamos a ir a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?
No deja usted el baño, señor.
Escúcheme, se está...
O hay que consumir acá para...
No, ¿usted se va a dar un baño de espuma?
Sí, sí, doctor.
Bueno, muy bien, ¿la señora lo va a acompañar?
Sí, sí, vamos a usar los dos el mismo. Sí.
Bueno, escúcheme.
Sí.
Sírvase esta leche de pepino.
Mira, vida. Es como si nuestro amor renaciera.
Qué hermoso baño.
¿Sabes qué haremos?
No, mi vida, dime.
Sí, haremos una pausa para que esta gente no piense mal. Y daremos rienda suelta a nuestros bajos instintos. Pausa.
Cerrar la mampara.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Postería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, de 7 a 8:30. Horacio Embón está en la radio pública.
Siempre estuviste junto a la selección y a nosotros. ¿Cómo no lo vas a estar ahora? Vení a ver todos los partidos de la Celeste y Blanca como si estuvieras en el cine. Jueves, 8 de la mañana, Argentina-Corea. Auditorio de la Radio Pública. Maipú 555. Capacidad limitada. El Mundial lo mirás por Nacional. ¡Vamos, Argentina!
Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
América es una sola y es española.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
¿Hablaste con el abogado Moreno como te pedí?
Sí, disposición no le falta, ya lo sabes.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Son Patricio Manuel, Saavedra y su escolta.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Soldado!
De 15 a 17.
¿Qué sucede?
Por Nacional, la radio pública.
Es muy fácil. Apretás el embrague, pones primera, y mientras vas largando el embrague, vas apretando el acelerador despacito. ¿Entendés?
Sí.
Dale, a ver.
Tus hijos ya no te van a escuchar cuando sean grandes. Asegúrate de que te escuchen bien de chiquitos. Haceles un control de audición cuando nacen. Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos. www.maah.org.ar.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
That everyone gets just disappears soon as the sun sets. He spills in my dreams, sees in my thoughts. He floods me with death. Something stolen, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him.
Era Amy Winehouse en La Venganza Será Terrible, Wake Up Alone.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, con algunos libros que han llegado, ¿no?
Sí, tengo aquí.
Creo que mensajes también.
Mensajes tiene usted seguro. Miguel Ángel Morena, el libro de Historia Artística de Carlos Gardel, la quinta edición. Es interesante, tiene algunos lugares donde tocó, habla de, por ejemplo, cuando Gardel estuvo en la concentración de la selección argentina del Mundial del 30. En Uruguay, y cuenta la historia esa, y está, es interesante, por lo menos lo pude ver así rápido.
¿Y qué dice? ¿Que es argentino u oriental? No, argentino no es, o es francés u oriental. No digamos nada, porque por radio El Espectador vamos a empezar la de puñalada.
Y empieza diciendo así: en Toulouse, ciudad sureña de Francia,
no diga nada, no
nace Charles Romuald Gardès.
El 11 de diciembre de 1890. No diga nada, se van a enojar mucho. Y después de todo, nosotros no sabemos qué decir. En general, yo siempre le doy la razón a los orientales.
¿Por cercanía?
Y porque por cariño. Porque otra cosa da la razón uno.
Entonces no es francés. ¿Es mentira la partida de nacimiento?
¿Qué sé yo, señor? Bueno. A mí me gusta escucharlo, no ver partidas de nacimiento. Qué raro es el libro que tiene usted en la mano, este otro.
Este es de Carlos Malurán, La radio como herramienta pedagógica.
Pero no sirve como herramienta pedagógica. ¿Quién va a aprender por radio? Imagínese, un chico le hacen escuchar este programa. ¿Qué va a aprender? Cosas malas solamente.
Sí.
Bueno, pero es un libro que yo estuve hojeando y es bastante...
Sí.
Intenso, según veo, ¿eh?
Intenso, sí, una gran palabra.
Tiene hasta dibujos. Espero que sean de la garganta.
Es del oído.
La glotis.
Del oído es.
Ah, me asusté.
Oído externo, oído medio y oído interno.
Ah, sí.
Habla cómo funciona el oído, todo. ¿Qué?
Bueno, ¿qué otro libro
es
tiene?
Es de corregidor, ¿eh?
Sí, sí, los libros de corregidor que nos remite siempre el amigo Pampilli. ¿Sí?
Exactamente, bueno, el libro de que cuenta la historia de Juan Sebastián Verón.
Ese no es de corregidor, seguro.
No, sí,
sí, sí,
corregidor,
sí, también.
Sebastián Marelli lo escribió y tiene fotos también y cositas, bueno, de Verón.
Y por último, el autor estuvo el otro día en el programa La Plata, ¿eh?
Ajá, mirá vos.
Y por último, el libro de Richard Bosch, Paz, de una persona que, por ejemplo, quien lo manda, Julián Chapa, dice que es amigo de Raymond Carver. Este Ajá. hombre Bausch, y bueno, le editaron el libro. Esta editorial es una editorial independiente que editó este libro Paz, bueno. De Richard Bausch. Bueno, Compax también, el promo 73 de Tocadiscos. Y...
¿Qué tiene? Parece un vendedor ambulante, va sacando cosas.
Sí. Y sí. Temas del otro yo, de la franela, de No te va a gustar.
Pastilla de menta.
Reading. No.
De Sandia.
De la pastilla del abuelo no hay. De ella está en Gargosa, Mil Astillas, etcétera.
Bueno, ¿y algún Bien. Mensaje llegó?
Ahí tiene usted.
Sí, hay muy poquito acá de mensajes. Sí, agradecemos bueno. la revista.
¿Y qué quiere? Hay 12 personas. ¿Cuánto quiere? 10 mensajes cada una.
No, aquí, bueno, mandan saludos a la turca Amin de San Juan. Rosetta, Piquita, que ama el programa. Feliz cumple, dibujitos. Julián y Jimena, ¿están aquí, no?
Hola.
Son ellas que están ahí.
Julián, Julián y Jimena.
Juliana y Jimena. Ah,
parecía raro.
Viene bueno, dale. Con una sonrisita para usted. Y luego Pedro de Pablo Nogués, por teléfono esto, dice: mi sobrina nunca tuvo televisor, pero no sabés lo que le cuesta hacer que sus hijos apaguen la radio y se vayan a dormir, dice.
Se quedan prendidos, sí.
Claro, porque dice, antes por lo menos a la medianoche apagaban la tele cuando venía el cura y se dormían. ¿Se acuerdan?
Claro, terminaba en un tiempo. No hace tanto. Terminaba, la transmisión terminaba. Y venía un cura y decía, ¿qué están haciendo? Ahí están pecando, ¿eh? Ah, eso ya me parecía. Pues terminaba la transmisión.
Y después venía...
Acá tenemos que hacer lo mismo, como en Salta. Llega a las 12 y viene un cura y dice, bueno, terminó la vuelta, prontito por la salida, y listo.
Y después le decían lo que iban a dar al día siguiente.
Claro, le daremos lectura a la programación del día de mañana.
Sí.
A las 8... Buen día, país.
No, a las 8.
A las 9, buenos días, señora. A las 10, y así.
Sí, y así todo. Y después venía la lluvia.
un hormiguero ahí. Bueno, dale, vamos a leer los últimos mensajes, o el último mensaje, y pasemos directamente al bailón.
¿No? Acá le agradecemos
una carta.
Sí, una carta escrita a mano, Rodrigo Miguel Vega la envía. Bueno, muchas palabras elogiosas para usted, y le cuenta historias, y le habla de Cabernet.
Bueno, guárdela que me la voy a llevar. Correcto. Para verla en la soledad de mi cuarto.
Cabernet va a estar mañana, ¿eh?, en el Teatro Presidente Alvear.
Atención, nadie debe faltar mañana, Presidente Alvear, ¿eh?, ahí donde estábamos nosotros. Durante otras épocas, ¿no? En otras épocas. Esto es a las 8 de la noche. ¿Y la entrada cuánto era que valía?
10 pesos.
10 pesos. Cabernet, sexteto de larga fama. Señores.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el marcador de punta, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí Tony de Villa Mercedes le pide: cántese Vamos, vamos, ahí no viene.
A ver si puedo. La vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a encisar al percherón. Solo me queda mi perro Chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos locos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar.
Qué lindo. Maestro, Silvia S., así firma, pide Acuaforte.
Acuaforte. Bueno, un pedacito, a ver. La letra es un poquito macarrónica, pero...
Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotao. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina del pijar, me ofrece con su risa una violeta para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando hojitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Es un tango que habla de cabaret.
Pero muy linda melodía.
Sí, la melodía es muy linda. Y la letra es bien intencionada, ¿no? Porque en ese tiempo, allá estoy hablando del 30, se usaba mucho esta doble teatralidad entre el cabaret, las risas del cabaret y de la miseria que había alrededor, ¿no? Eso está intentado acá. Ahora nos parece, ya, insisto, un poco demasiado evidente la letra, pero está bien, me gusta. Dale, dale. La Acuaforte es de... ¿Cómo se llama? Uno que era canto. Marambio Catán. De Marambio Catán. Sí. Es el tango.
Griselda claro. De Martínez, le pide Maestro Rubia de New York.
Dale, que es lo contrario, ¿no? Esto es mucho más liviano y más... Más luminoso, a ver. Espere que estoy buscando la orquestita. Ahí va.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecita satocada, de pie de amor, dan envidia a las estrellas. No sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su vida de azul. Y las muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría, como nunca acabé.
Bueno, maestro, aquí Pía de Pilar pedía acuarela.
Bueno, a ver si sale.
Numa folha qualquer, desenho de sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer castelo. Com o lápis em tom da mão e me dou uma luva. É assim fácil chover com dois riscos em guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino a linda gaivota, a rua no céu. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, rindo, e se a gente quiser, ele vai voçar.
Ahí andaba Tom Lupo, que tiene un programa inmediatamente después que este, que vale la pena escuchar. Y eso es lo bueno de estar en Radio Nacional,
sí.
Es que hay gente muy talentosa haciendo radio. Y en el caso de Tom, es un querido amigo que siempre viene a asomarse y a sumarse, especialmente en las noches en que estamos un poco solos, ¿no?
Sí.
Pero por eso les agradecemos a todos los que han venido en esta noche un poco difícil. Ahí está nuestro amigo Diego, que siempre viene. No viene, hay todos que vienen un viernes que es carnaval, ¿vio?
Claro.
Entonces estaban toda la gente así, che, déjame entrar que no hay lugar. Pero Diego viene cuando...
Un lunes.
Un lunes, que está difícil. Dale.
Pedro de Pablo Nogués le pide el monito rojo.
el monito rojo, Pedro de Pablo y Norgués está loco.
Sí, lo pone.
Da la casualidad que yo conozco esa canción que se llama Pequeño Monito Rojo. A ver, acá. Va de nuevo.
Muy bien.
¿Qué le parece?
Es un mono un poco peligroso, ¿eh?
Sí. Bueno.
Bueno, ¿quién me ha...?
¿Quiere hacer mañanita de campo, Manu?
Ah, dale.
¿Como el trebolar en flor? ¿En qué tono lo hacíamos? ¿En mi?
En mi bemol.
¿En mi bemol lo quiere? Bueno.
Alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor me perfumaré, y de tu radiante amor tu esclava poseeré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja como sentida queja, llena de emoción.
Sí, no.
Bien, maestro, quedan dos minutitos nada más, así que te alija algo para despedirse porque ya está.
No, yo no me voy a despedir nada.
Bueno, entonces no elija nada.
Entonces se lo va a tener que llevar a seguridad, discúlpeme, pero el programa hay que terminarlo.
Sí, pero yo justamente tengo una canción que compuse yo mismo.
Sí, sí, pero...
Es un poco larga porque...
¿Sabe qué?
El hombre del antebaño...
Ayer fue San Antonio. Yo digo que cantemos...
¿Ayer fue San Antonio?
Sí. Sí, estuve todo el día pensando en eso.
A San Antonio, porque es un... Uy, qué lindo este, ¿ven? A San Antonio, porque es un santo casamentero pidiendo matrimonio. Yo me lo voy a aprender. Esta parte. Yo soy un caballero español. ¿Qué quiere que cantemos?
Exactamente, haciendo alusión a San Antonio...
Bueno.
La canción que dice... Por eso le aconsejo que vaya a misa.
Exactamente, la canción que habla de San Antonio. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El sonero colorado no te pongas, porque la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta, pero ve qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 11 grados 4 décimas, humedad 93%. La justicia recibió la querella presentada por el gobierno contra el bloqueo del puente internacional en Gualeguaychú. El expediente ya está en manos del juez subrogante del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. Ahora se lo trasladó al fiscal para que requiera o no la instrucción, paso previo a tomar la decisión de aceptar o rechazar la querella. El Ejecutivo acusa a los líderes del bloqueo por varios delitos, entre ellos homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión e instigación a cometer delitos. Francisco de Narváez le pidió disculpas a Mauricio Macri. Lamentó haber calificado al jefe de gobierno porteño como bipolar y de tildar de derechosa a su manera de hacer política. De Narváez admitió que sus dichos tuvieron poco que ver con el estilo político y de vida que su espacio promueve. Desde el PRO aceptaron las disculpas públicas de Narváez y dieron por cerrada la discusión. Brasil condiciona la reanudación de las relaciones diplomáticas con Honduras. El vocero del presidente Lula da Silva, Marcelo Batmaun, dijo que antes el país centroamericano deberá garantizar el retorno seguro y sin eventuales persecuciones del derrocado Manuel Zelaya. Brasil suspendió sus relaciones con Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009. Luego se concedió asilo a Zelaya en su embajada en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre hasta su abandono del país el 27 de enero de 2010. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 93%.
Argentina está informada por la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.